Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Comenzamos con el show de la Octava Sports.
Tenía que decir,
la mejor forma de saber que el arbitraje está haciendo su chamba es cuando no se habla del arbitraje, es cuando no se hace polémica sobre la influencia que tuvo directamente en un resultado de un partido y menos en la fiesta grande. Desafortunadamente, la crisis que vive hoy el gremio arbitral de nuestro país es terrible y está perjudicando ya a los que no son culpables, es decir, a los equipos. Primero, es increíble que en el play-in, un balonazo a la cara se ha calificado con una tarjeta roja, pero después en partidos que definen ya a quién va a avanzar en la liguilla, en cuartos de final, no le marquen una tarjeta roja al Rica Chávez, que se fue sobre el tobillo de Brian Rodríguez, o al Tecatito Corona, que apenas al minuto 15 del partido en Monterrey, entre Rayados y Águilas, va con un planchazo sobre el muslo de Álvaro Fidalgo. Clarísimo, clarísimas expulsiones que terminan condicionando un partido, que es cierto, las Águilas jugaron mal, especialmente el segundo tiempo, pero termina condicionando a dos jugadores, los permite que sigan jugando en la cancha, y el arbitraje termina condicionando un resultado adverso para el América. Tanto que André Jardine, que no acostumbra quejarse en conferencias de prensa del trabajo de los silbantes, terminó diciendo que el arbitraje es una vergüenza. El trabajo de López Valle es una vergüenza. Y es que incluso, aunque no lo haga oficial la Federación Mexicana de Fútbol, la comisión de arbitrajes que preside Herrero junto a Elizondo, aunque no lo hagan oficial, pues todos sabemos que se va a ir suspendido. Y también, lo que son las cosas, Adonai Escobedo, aquel árbitro que también estaba acusado de beneficiar al América, es el que estaba en el VAR y no tuvo la revisión para hacer que expulsaran a dos jugadores de Rayados que claramente tuvieron dos entradas que eran de expulsión. Y así, nuestro arbitraje vive una de las peores crisis de los últimos años, de las últimas décadas, y esta vez, ayudan de forma muy extraña al América, perdonándole dos expulsiones a Rayados y condicionando una serie que ahora las Águilas tienen cuesta arriba. Qué chistoso ayuda el arbitraje a las Águilas del América. Y se dijo.
La Liga MX. Habla Domènec Torrent, director técnico Club de Fútbol Monterrey.
Podemos sobrevivir al acoso que preveo que haya contra América, porque tengo claro que van a atacar y nosotros no nos podemos solo defender. Entonces, lo que tenemos que buscar es la mejor manera de jugar contra un equipo muy bueno, sobre todo los últimos años con este entrenador, que para mí es top. Sé que alguno tenía dudas de él cuando no gana, pero a ver quién lo hace, lo que ha hecho André Jardine, y sé que va a costar mucho.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
Confieso que acabo de mirar los lances y estoy un poco tocado. Si hablar todo lo que pienso, creo que no va a sumar. Hay que enfocarnos en el partido, pero apenas mi comentario es que hoy el tema arbitral en mi visión fue una vergüenza.
El pulso de la Liga MX.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Y hoy juegan mis Chivas. ¡Cántale, mis Chivas! Los esperamos a las 8 de la noche. Desde las 7:30, reaccionando. Ahí andaremos con mucho gusto toda la comitiva que encabeza Juan Carlos Zúñiga para poder emocionarnos con ustedes. Radio Red 1110 AM, plataformas digitales de la Octava Sports. El partido estelar, Guadalajara recibe a Cruz Azul en el marco de los cuartos de final del fútbol mexicano. Luis Enrique Alfonso, ya escuchamos. Me estás diciendo que al América le ayudan y no le ayudan y el América está y llorar. A mí solo quiero llorar. Ya escuchamos a Jardín también, Luis Enrique Alfonso. ¿Y sabes qué? El comal le dijo a la olla y el cinismo que tienen estos tipos es gigantesco. Es gigantesco. ¿Y sabes qué es lo que a mí me encabrita? Que eso es lo que provoca Luis Enrique, salud con mucho gusto, el condicionamiento de los momentos apremiantes. ¿Te imaginas la vuelta, el partido 1-0 a favor del América, al 92, jugada misteriosa, penal para el América? Y es, ojalá, es lo que la gente no entiende, el cómo van tramitando existencialmente, y así ha sido, así le lloraron a Pachuca.
Yo te digo algo.
Dándoles un gol en cuartos de final que no era, y consiguieron su primer campeonato de este tricampeonato. Yo así creo condicionaron que... contra Cruz Azul en la semifinal y en la final. Así condicionaron contra Chivas. En ese gol que era falta, que le hace Lichnowsky, falta justamente al Chicharito Hernández. Y así, y así, y así, una y una, again and again and again.
Ahora,
and
sí, again. Creo que la jugada del Tecatito era para roja. Yo sí creo que era para roja. Creo que ahí se equivoca el árbitro, pero también, güey, no mandes a Donaí Escobedo al VAR. No lo mandes al VAR a Donaí. Es un tipo que está condicionado, es un tipo que trae una situación y una carga porque le dicen Aguilaí, porque las decisiones, obviamente, muchas de su carrera, y eso es innegable, eso que el propio Donaí no lo puede negar, es que muchas decisiones, desafortunadamente para él, han favorecido al América, porque hay colores que pesan. Y ayer... le da frío, se le arruga el ceño cuando ve una entrada que es una claro planchazo a la rodilla del jugador americanista y no le va a sacar la roja al Tecatito. Y lo peor es que el arbitraje ayer fue malo para los dos lados, tocayo, porque el América es cierto que se siente perjudicado porque perdieron, pero ¿qué culpa tiene el árbitro del autogol de Lichnowsky en el segundo? ¿Qué culpa tiene? ¿O qué? ¿Tiene también culpa por el paradón que hizo Malagón arrancando el partido? Y eso es muy delicado. Los entrenadores creo que tendrían que entender que mueven muchos sentimientos y que si ayer estaba caliente Jardine, mejor debió haber esperado para salir a la conferencia, porque Andrés Jardine ya entendió desde aquella festejo cuando pinta el 3, ¿te acuerdas? El 3 o el 4 que era. Entiende perfectamente que puede mover muchas cosas a su favor. Y yo espero que lo que dijo Jardine ayer en el Gigante de Acero no venga a condicionar al próximo árbitro de la vuelta, porque todo sería muy peligroso. Y entraríamos en el discurso. El arbitraje fue jodido para los dos ayer. El árbitro no tenía capacidad. Ni el árbitro del Monterrey contra América, ni el árbitro tampoco de Tigres contra Cholos. Pero yo no sé cómo ponen un árbitro tan novato para un juego que tiene muchas condiciones en
mira, yo y en serio, lo digo porque ni con tantos títulos ganados así el América, suelo hablar yo del arbitraje. Y eso, todos los que me conocen, saben perfectamente a qué me refiero. Porque es malo para todos lados, muchos dicen por ahí. Yo veo que sí hay como una especie de condicionamiento justamente, y así lo manifestaron los Guadalajara por el tema de Prime. O sea, como que hay la famosa mano que mece la cuna, ¿no? Y que está muy, muy inundada en nuestro fútbol mexicano. Pero sería ensuciar constantemente este tema, ¿no? A ver, que Elizondo ha trabajado mal, que el VAR es una pachanga, que no está ejecutando bien, Pero si nosotros nos vamos a la siguiente capa de los tres juegos, por lo menos de los que se vivieron ayer, yo te puedo decir tres cosas de cada uno, ¿no? O sea, el primero es, y así me voy rapidísimo en línea, empezando por horario, 7 de la noche, Juárez contra Tijuana, Juárez contra Toluca. El equipo de Toluca empezó falto de ritmo y sin Alexis Vega no tuvo ese mismo punch.
pero es tanto lo que maneja hoy con Nico Castro, con el Tama de Romero, lo que hace Angulo, lo que te permite Marcel Ruiz, que no fue su partido más lúcido, y evidentemente Paulinho, que te hace el 2-1, está prácticamente caminando en semifinales. Y Juárez compitió de buena forma gracias al ritmo que tenía. Y el tercero es, en Juárez sigue sin conectar al 100% su proyecto, que no se llenó el estadio. Me voy al de las 9 de la noche.
A pesar que salió, bueno, la propia presidenta, perdóname, tocayo,
¿sí?,
con la bandera y a invitar y a dejar folletos, no hay un arraigo con los Bravos, eso es triste. Pues,
es que para eso tienen que empezar a ser un equipo exitoso, es muy normal, o sea, si tú eres un equipo de la medianía que no te puede dar un siguiente paso, pues podrás ir a bailar a Chalma y no va a pasar nada. Puedes tener temporadas malas, pero si todas siempre son malas...
Celebrar un pase a cuartos de final, celebrando que hace 16 años estuvieron ahí jugando contra el Toluca, ¿te acuerdas?
Pero con los indios, no con esta franquicia de Juárez, que le ha metido muchísimo más dinero que indios, ¿no? De ahí me voy al de las 9 de la noche. Monterrey, Torrent plantó una situación muy diferente a lo que venía jugando Monterrey, que creo que es la mejor noticia para Rayados. La famosa lesión de su figura por el tema del carrito, ¿no? Que ayer nuestra querida Laura Garza sacó una historia muy interesante, que ahí está ya en los clipeos de la Octava Sports para que la vean, desmitificando la historia, que están vendiendo ya en Monterrey. Pero se vio un Monterrey muy ordenado, un Monterrey...
¿Ves por qué lo puse de favorito para vencer al América, güey, en las quinielas?
Muy, muy ad hoc, ¿no? Y con un Ramos empoderado. El segundo punto de este juego es, claro que el arbitraje fue tirado a la mala, pero yo hago de nuevo cuenta la invitación a que estas tarjetas no sacan la tarjeta roja en esta final de Copa Libertadores, que la vamos a tener para ustedes desde Lima a las 3 de la tarde, Palmeiras contra Flamengo, y no sacan esa tarjeta roja de forma directa en una entrada similar, o en la misma UEFA, en un juego de Champions, en una semifinal, no lo hace el arbitraje con todo y el VAR. Hay que entender las intensidades de los partidos, los escenarios. Pero bueno, aquí termina llegando el América. Y tercero, el autogol de Lichnowsky vuelve a poner el tema de por qué Ramón Juárez no le dio la oportunidad, etcétera. Y qué curioso que Lichnowsky, que estuvo con el patrón presentando su academia o lo que haya hecho, no sé qué fue ahí, que se dieron un fuerte abrazo Emilio y él, pues terminó perjudicando el mismo ejercicio. Ahora, Monterrey falla dos Berterame en una gran parada de tajada de Malagón y en un mano a mano que fue muy mal tiempo en cómo hizo la recepción dirigida en Berterame. Si no, Monterrey, y ayer Marshall tuvo el 3-0 para matar la serie y no la hizo el mendigo francés. Sí.
Quitando el arbitraje, no es que haya sido muy superior a Monterrey, pero al menos propuso más y a mí me decepcionó el América. O sea, hablando de lo futbolístico, quitemos el árbitro, porque hoy el americanismo se está flagelando y se está dando baños de pureza, cuando tendrían que decir, nos han favorecido a veces, y yo te compro la de la tarjeta roja, esa, que obviamente hubiera marcado una pauta y demás. Pero en lo futbolístico, América se ve que se le pesó más este parón, y que el tricampeonato sufrieron. Después vino obviamente la cuarta final y demás, pero básicamente el equipo se le está cansando, y es normal que venga esta curva descendente en una gran era americanista. Es normal, tocayo. Y ayer Rayados encontró en un par de jugadas los goles que requería. Y gracias a Malagón no fue algún otro más. Entonces, hoy el americanismo tendría que entender y estar mucho más ocupado en tratar de, en lugar de estar diciendo que el arbitraje siempre los perjudica, en ver cómo van a enfrentar la vuelta. Y no hablo nada más de los jugadores, hablo también de la actitud y la manera como lo van a poner, porque ayer Fidalgo también no dio tantas muestras de lo que tiene. O sea, ayer jugadores claves no están apareciendo. Porque tú no me digas que Rayados es un equipo que roba en la liga, es un equipo que estaba llamado y que le costó mucho cerrar el torneo, lo cerró con goleadas en contra, y que lo sacaron del top 4, tanto así que va a cerrar la vuelta de visitante. Y esa versión de Rayados le fue suficiente para poner contra las cuerdas al todopoderoso América, que ese tendría que ser la preocupación. Por eso me ocupa mucho de que Jardine, siendo un hombre muy experimentado, un hombre muy inteligente, un hombre muy táctico, se haya agarrado de la bandera del arbitraje ayer en la conferencia de prensa.
Totalmente. Y para cerrar el juego de las 11 de la noche, que sí nos tocó verlo, ya encarrilados, ¿no? de nada cuenta el poco ritmo por el mendigo parón de los 20 días, que eso tiene que corregir sí o sí ya de una vez por todas la Liga MX, que no le permitió evidentemente agarrar el tiempo del partido a Tigres, aunque tuvo más la posición de la pelota, y un Tijuana muy efectivo, muy profundo, que tuvo en el segundo tiempo a un Morita que sabía que era el centro de atención y que y lo sintió muy bien el muchacho, más allá de que ya es hoy por hoy el futbolista más joven superando a Rafa Márquez de hacer gol en una liguilla, pero muy bien entendido lo que quería Loco Abreu, que es una muy buena ventaja que le terminó pasando a Tigres hace apenas un año también con Pizarro en la cancha contra San Luis en cuartos de final, y que fue una de las cosas que al final del día no aceptaron de Pauno. Entonces ahí es donde yo creo que se puede, que realmente le puede pesar a Tigres poder recuperar eso, ¿no?
¿Por qué? Porque
tres goles no es imposible, pero bien manejado contragolpeando. Ahora hay que recordar que Tijuana también hace un año contra Cruz Azul lo ganó 3-0 y le terminaron dando la vuelta el equipo de Cruz Azul, ¿no?
Con alguna polémica también esa voltereta, ¿te acuerdas? La de Cruz Azul, pero yo veo mucho más compacto este de Tijuana, o sea, lo veo con más idea. Y el loco Abreu, lo que contagia, lo que ordena, tú lo ves en la banca, en las declaraciones. Es un güey que si no lo blindan, se lo va a jalar algún otro equipo, ya sea de los que me digas de media tabla para arriba, ¿eh? O sea, se lo van a llevar, se lo van a quitar a Tijuana, si es que no llegan a armarle un buen proyecto. Y me da gusto porque el loco Abreu, aparte, ¿te acuerdas? En la cancha era un güey que lo vivía, era un güey que tenía una manera de disfrutar el fútbol y que tardó en retirarse y fue un gitano. Hoy hace un equipo competitivo. Yo, honestamente, sí pensé que iba a ganar Tijuana ayer, porque ha sido una constante en el torneo regular, porque aprovecha su cancha. Tampoco se llenó el Estadio Caliente ayer, curiosamente. No sé si es por el Thanksgiving o por, ¿no? O sea, allá lo festejan mucho, está prácticamente pegado a la frontera, como también en Juárez. Pero me decepcionó Tigres. Y no sé si toda la responsabilidad, tocayo, el 100% es por el parón de Tigres. Yo vi algunos que como que sentían que con la camiseta lo ganaban, ¿eh? Y cuando les empezó a caer los goles, dijeron, ay, güey. O sea, entiendo que estás fuera de ritmo, pero no quiere decir que dejaste de jugar hace 2 meses. Puede ser un tema a discutir, sí. Yo creo que es demasiado también, porque sí pierdes ritmo de competencia. Lo decían los mismos jugadores del Toluca. Pero para que te metan 3, siendo Tigres.
Pues sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero bueno, vámonos con el pulso. Pulso de la Liga.
El pulso de la Liga MX.
Habla Antonio Mohamed, director técnico Deportivo Toluca.
El pulso de la Liga MX.
Tocayo, hoy el Guadalajara. Alexa, pon la canción de Guadalajara.
Canciones similares, güey, ¿por qué?
Y arriba las Chivas, que solamente se pueden ver por Prime, por cierto, ¿eh? ¡Cántale, Milea! ¡Cántale, Milea!
No, estás bien contentote. A ver tú, Alexa, muestra tu Alexa. ¡Ay, joder, tu madre!
Gracias, Alexa. Alexa, silencio. Eres el alma más provinciana, güey. ¡Y arriba las Chivas! ¡Qué bonitas las Chivas en la liguilla, eh! ¿Cómo cambia el ambiente, no? Se siente festivo, la Navidad sonríe, ¿no?
No, pues para ti, para los chivermanos, güey, para nosotros, ¿qué? Pero
todo es amor y felicidad.
Pero ¿tú sí crees que puedan al menos hoy sacar buen resultado? O sea, hoy tienen que ganarlo, pero ¿cómo lo van a ganar? O sea, ¿cómo enfrentar un equipo que es candidato al título después del Toluca?
Para mí, mira, hay que presionar rápido en el arranque de partido por el tema de que no está Mier. Poner ahí a Gudiño en una situación de estrés constante para poder sacarle ventaja a la lesión triste que tiene el que ojalá se recupere Kevin Mier y que no pierda el Mundial después de la famosa polémica de Carrasquilla. Creo que hablando de meterse a un partido en donde condicionan, Larcamón hizo lo propio. Ve a un Milito centrado, vamos a ver si no le pesa el ejercicio de la liguilla. Hoy ve un ambiente pletórico y si se conecta Romo, Gobea y el Oso González hacen su tarea y su trabajo bien en la contención y pueden perfilar para que no estén recibiendo todo el tiempo de espaldas al marco Efraín y el Piojo, el Guadalajara, con las llegadas de la Cotorra González y de Richie Ledesma, va a tener mucho flujo Armando González. Entonces, sí, sí veo un Guadalajara que puede ser trepidante. Del otro lado, Cruz Azul también, hay que recordar que Fardelli no va a estar por la suspensión también. De todas maneras, creo que Cruz Azul tiene muchísimos elementos, Larcamón tiene muchísimas piezas para poderle mover y también hacer un partido muy similar al que fue en el torneo, ¿no? En donde fue un toma y daca de llegada tras llegada, de mucho punch, y en donde evidentemente Cruz Azul se llevó el triunfo 2-1. Veo que la máquina, después de esa derrota contra Pumas, también el tiempo de trabajo, sí veo que Angulo, el caso de Toro Fernández, que hizo los dos tantos, ¿no? Es el que anda enrachado. Veo muy bien al equipo también del Arcamón. Terminan perdiendo de manera infame el liderato, ¿no? Que en este palmo a palmo que tenían con Toluca, incluso dejaron que Tigres se les metiera en segundo lugar, pero veremos qué tanto Eric Lira puede ser el motor de nueva cuenta. Charly Rodríguez, que ha jugado un torneazo. El caso también de lo que es Paradela, que es el refuerzo que mejor le ha caído al tema de Cruz Azul, y esperar que en este tema de poder a poder, el Chiquete Orozco y Dita terminen frenando las embestidas de Piojo y de Efraín Álvarez. Entonces, un juego muy parejo. Veremos también qué tal Bogus puede marcar un diferencial. Y en donde yo veo la gran ventaja, pues es en la banca, ¿no? En donde ahí sí saber que puede entrar el caso de Lucas Romero, el que puede entrar también el mismo Ángel Sepúlveda, el ángel del gol, ¿no? Nacho Rivero, que es el baluarte de este proyecto de Cruz Azul, es donde alcanzo a ver un poco la diferencia, ¿no? Guadalajara tendrá en el Guti algunas oportunidades también ahí de cambio, no creo que vaya de titular, ¿no? El Guti, porque ya con Gobea y con el Oso González es donde mejor se ha sentido el Guadalajara en la cancha, pero vamos a ver, ¿no? Entendiendo que Richie Ledesma tendrá que ser titular, el Dani Aguirre ocupando el lugar de Campillo, Castillo, ¿no? El Guadalajara pues va a ir con lo que tiene, con el Guti nada más ahí, y esperar que Santi Sandoval, que yo no creo que vaya a ser titular, este muchacho que le ha resuelto muchas cosas a Milito, pues realmente pueda tener un gran partido. El mismo Javier Hernández, ¿no? Que en el último juego hizo gol, pues imagínate que Javier Hernández sepa que en esta su última liguilla el fútbol mexicano te pueda dar, y lo de los muchachos sub-20, ¿no? Ya el Pedilla y sobre todo Hugo Camberos, ¿no? Entonces, el juego está muy sabroso, muy sabroso. Sí está muy parejo. Chivas, evidentemente, una derrota lo elimina hoy, mentalmente, anímicamente. Un empate no sería favorable, un empate es favorable para Cruz Azul, y un triunfo le permitiría manejar los tiempos para sobre todo el tipo de transiciones, defensa-ataque que suele tener Milito, ¿no?
Chivas lo tiene que sacar la mayor diferencia posible, y dos sería maravilloso para regresar el domingo a CU. Sí lo veo más parejo de lo que mucha gente cree. O sea, sí, por primera vez sí coincido. Creo que las Chivas en liguilla y en esta liguilla, como cerraron, e incluso el factor de Chicharito que se va, eso puede motivar al interior del equipo. O sea, la neta, no lo veo tan descabellado que pudieran eliminar a Cruz Azul. No lo veo tan descabellado. Sigue siendo favorito Cruz Azul, sí lo sigue siendo, pero el tema del Arcamón en momentos claves, en los equipos que ha dirigido, ha tenido muchas dificultades. Este equipo ya está armado y simplemente el Arcamón ha tratado de impregnarle su sello, ¿no? Sí estuvo punteando, es candidato al título. Para mí, insisto, hoy es candidato al título. Pero si de repente tiene estas distracciones, contradicciones en formación, que de repente al Arcamón le gusta jugar muy, muy agresivo, pero descuida la defensa, siento que las Chivas lo pueden aprovechar. Porque está muy bien conectado la hormiga. Está muy bien conectado. Entonces, siento que es de las llaves más interesantes que hay. La que hablábamos de que estaba cantada de Toluca, lo dijimos, ¿te acuerdas? Ahí no hay manera. Vamos a
ver. Lo decíamos, lo de Tigres Tijuana, y mira.
Y aún así.
O sea, un resultado. Fíjate lo que pasó ayer. Monterrey y Tijuana, gracias a su buen performance en sus idas, salen como favoritos para estar en semifinales. Ahora tienen que trabajar a marcha forzada tanto América.
Y eso es maravilloso para verlo.
Pero Guadalajara tiene que entender eso. Guadalajara tiene que hacer que sea tan fuerte la marcha forzada que tenga que meter Cruz Azul en la vuelta que pueda sacar.
Pero aún así las deja la sensación, tanto Rayados como Tijuana, que les pueden dar la vuelta. O sea, no puedes decir está finiquitado por lo que es Tigres en el Volcán y América en el Azul. Entonces, ojalá Chivas se prenda para que esté buena la liguilla. Y sobre todo para verte contento, Tocayo, porque tenía un chingo de tiempo que no estabas tan feliz en esta época. Regularmente te ibas de vacaciones, tu internet fallaba, era puro audio. Entonces, qué gusto que te pueda ver hablando de liguilla, güey, porque no estabas en la conversación.
Entracaliente.mx, Tocayo, entracaliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo para que empiece a apostar en vivo. Caliente.mx. ¡Más acción! ¡Más diversión! Caliente.mx. Tocayo, vamos a hacer una pausa.
Juegue. Venga.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí para tener una charla sabrosón, un ratito con una de las voces más experimentadas del planeta deporte, del planeta básquetbol también, con Enrique Garay, que en verdad muchas gracias, Tocayo, por darnos chance de platicar contigo unos minutitos, ¿no? Para que nos cuentes el nuevo mundo de la del donde hoy se ve, donde hoy se transmite la NBA.
Sí, es increíble, ¿no? Porque somos de las generaciones que lo veíamos. Yo siempre les digo, la primera televisión que mi papá me compró fue la de blanco y negro. Yo me paraba a cambiarle el canal y me sentaba. Entonces ve el mundo en el que estamos ahora. Pero pues mira, Tocayo, el tema es adaptarnos. Yo estoy muy contento en Amazon Prime. Si Amazon Prime es la casa de tus Chivas y la casa de la NBA, es la casa de los medios de hoy. Es donde hay que estar y estoy muy contento. Imagínate, tenemos más de 200 partidos esta temporada. 200, Enrique. Es una locura. Cuando yo narraba antes la NBA, y empezamos nuestras temporadas, nos decían, vamos a tener 18 juegos, 22 juegos. ¡Ay, qué emoción! Aquí hay 200. Imagínate nomás.
200 juegos de NBA. Fíjate, yo crecí, así como dices tú, con la televisión de blanco y negro. A mí me toca la infancia, esos 90s frenéticos de los Toros de Chicago, con tu voz, con la voz de Pepe Espino, que en paz descanse. O sea, el famoso tema que yo decía con mis cuates, el tema de los anuncios de los sandwichitos Wonder, aquel entonces, Wonder, ¿no? Entonces, no, por ponerte un ejercicio de la penetración que había con ese famoso equipo de Michael Jordan. Y ahí es donde me gustaría entrar con esta conversación. Así como han cambiado las plataformas, ¿qué tanto ha cambiado ese mundo deportivo de la NBA? En donde a lo mejor para muchos se quedó el último gran ídolo, Michael Jordan, y que muchos no saben si seguirle entrando a LeBron James, que sigue estirando la liga. ¿Qué tanto ha cambiado el deporte?
No, el juego se juega diferente, es un hecho, Tocayo, sin duda. Llegó la moda del triple, pero llegó la moda del triple no como un capricho ni como un defecto, al contrario, la NBA es muy inteligente y a la gente le gusta ver más puntos. Pero yo te digo una cosa, si un partido de béisbol termina 12 carreras a 10, tú dices, ay, qué aburrido, no hubo picheo. O sea, 12 carreras, batazo, batazo, batazo. Si un partido de fútbol acaba 5-4, ay, cuántos goles, me gusta el 0-0. La gente no le molestan los puntos, bienvenidos los puntos. Y la NBA, mira, el domingo pasado, no te vayas más lejos, narré Boston-Orlando. Al medio tiempo Boston tenía 79, al medio tiempo. 79. Al final del tercer cuarto tenía 110. Yo dije, ¿qué es esto? Acabó con 132, pero era muy divertido. Entonces, pues este es el básquetbol de hoy, Tocayo. En promedio, entre los dos equipos, se tiran 80 triples por juego. Imagínate.
¿Quién cambió esto? ¿Curry?
Stephen Curry. Stephen Curry fue el primero que llegó y dijo, mira cómo me sale un triple, mira cómo me sale otro triple. Y nos dimos cuenta que lo que practicas te funciona. Entonces, alguien lo copió y de pronto la gente juega a jugar triples. Y mira, la razón es esta. Los coaches en sus analytics famosos dicen, a ver, si yo tengo 80 posesiones en el partido, si yo estoy metiendo 40% de triples y a cada posesión le doy un triple, oye, pues me conviene el triple. Me sale mejor. Entonces juegan a meter triples porque en el analytics les dice que es la forma en la que vas a meter más puntos.
Pero ahora, vaya paradoja, era también para frenar los tiempos de LeBron James, ¿no? De King James. O sea, ¿cuántas finales jugaron entre Curry y LeBron James?
Sí, exactamente. Pero mira, son los fenómenos dominantes. Son los fenómenos dominantes y que aparezca el que los quite. Hoy No va a estar fácil que lleguen otra vez Curry y, o Stephen Curry o LeBron James, ¿eh? Hoy estamos en la época internacional, tocayo. Hoy sí, la NBA la domina el mundo. Cuando más o menos por ahí del 2000, al principio de los 2000, llegó Dirk Nowitzki a los Dallas Mavericks, lo trajo Donnie Nelson papá y Donnie Nelson hijo. Cuando llegaron a Dallas, en Estados Unidos les dijeron, ¿y este alemán de dónde salió? ¿Cómo un alemán? La respuesta de Donnie Nelson fue, el mundo es más grande que Estados Unidos. Y hoy se demuestra.
Se ha cambiado mucho.
Hoy tienes un griego, un eslovenio. Bueno, hay un israelí. Dani Advia de Portland es israelí. Ya hay un portugués en la NBA, Keira de los Celtics. Tocayo, el mundo es más grande.
Sí, que eso me acuerdo. También regresando a los 90, ese famoso Dikembe Mutombo.
Sí.
Luego también vino el caso de Parker también.
Tony Parker de los Spurs.
Ginóbili, evidentemente, ¿no?
Sí, claro.
Que empezaron a meterle ahí a una Argentina, a un Francia, que empezaron a competir en la parte también olímpica.
Y ¿no? Permíteme emocionarte, Tocayo. Dile a tu público, por favor, que se preparen para junio próximo Karim López de Hermosillo, Sonora. El mexicano va a llegar. Y va a impactar la NBA como nunca antes. Y digo como nunca antes porque yo tuve el privilegio de ver el llegado a Horacio Llamas, mi compadre, que le mando un abrazo. Primer mexicano y un cuate de 2'11", ¡guau! Luego llega Lalo y juega 12 años.
Soles de Phoenix.
Exacto, y llega Gustavo Ayón y llega Jorge Gutiérrez, Karim López. El chico es especial, yo lo dejé en 2'4", dicen que ya mide 2'6". Juega en los Breakers de Nueva Zelanda, su contrato acaba marzo-abril, llega a la NBA en junio. Va a ser punto y aparte. Yo a todo mundo le digo, es el Checo Pérez de la NBA.
Oye, tocayo, a ver, a mí me gustaría también interpretar el tema de esta paridad que ha tenido ya la NBA en los últimos años, que a lo mejor no se alcanzaba a ver en periodos de 10 años, porque viviste de la época de los Celtics, luego llegaron los Lakers, luego Chicago, otra vez los Lakers de Kobe, luego vino las escuelas de San Antonio, los Warriors de Golden State, LeBron, que cambió ahí como tres franquicias, pero que siempre estuvo de 9 de 10 finales en una década, y hoy alcanza a ver que hay una paridad, que no hay un back-to-back, que no hay...
Sí. También de hecho, no hay un back-to-back desde Golden State, 2016. Entonces, sí. Pues mira, tocayo, estas ligas juegan a la paridad, sin que suene peyorativo, pero aquí no hay un Real Madrid que tiene más dinero que todos y que compra Mbappé porque es el que quiere y vale caro. Aquí todo es el equilibrio. Todos tienen el mismo dinero. Todos tienen una arena con las mismas exigencias. El tema es cómo hagas tú las cosas y cómo quieras distribuir tu lana. Y entonces surge un equipo de la nada y de pronto ahora resulta, cuando yo narraba la NBA, Golden State no era malo, era lo que seguía de malo. Y tuviste la era de Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, cómo dominó algún tiempo. Hoy Cleveland era el eterno pichón de los Chicago Bulls. Llega LeBron James y los corona. Entonces, en estas ligas, tocayo, los 30 equipos tienen la misma lana. Y si hacen bien las cosas, tarde o temprano van a llegar. Y por eso la renovación.
Aquí vienen unas 3 preguntitas para aprovechar el tiempo, sí, tocayo, que me gustaría también entender, ¿no? La primera de ellas, ¿ayudó este formato de meterle un campeón a mitad de año?
Ah, la Copa. Pues mira, estamos en el tercer año, tocayo, y lo va entendiendo la liga, pero cada año funciona mejor, ¿eh? Te lo digo de verdad. La temporada es tan larga que a veces octubre, noviembre y diciembre costaban un poquito de trabajo. Ahora la Copa se juega en esos 3 meses. Y además es muy buena lana para los jugadores. Y además te llevan a Las Vegas a jugarla. O sea, tiene sus diferenciaciones. Y yo veo que cada año impacta más, te lo digo de verdad.
Lo festeja.
Y es una exclusiva de Amazon Prime este año, por cierto.
Mira. Porque sí, ahí como que lo vas entendiendo, ¿no? Esta parte novedosa, que de ahí también, ahí viene como el famoso tema del play-in, que hoy copia a la Liga MX. Pero entramos en eso, pero el play-in, el NBA, ¿detona una paridad o la famosa medianía que a veces le interpretamos en la cultura deportiva mexicana?
Es que el razonamiento de la NBA fue, si después de 82 partidos tú vas a play-off, pero me ganas solo por una victoria más, pues no tienes tanta superioridad a mí, entonces vamos a jugar un play-in. Pero el play-in está hecho para que el que está adelante tenga ventaja sobre el que va atrás. Entonces, me gusta, sinceramente. Y efectivamente, lo ves ahora en la Liga MX. Que bueno, las buenas cosas están para copiarse.
Pero a ver, tú eres un crítico constante de la Liga MX.
Es que, bueno.
¿Cuál es la diferencia entre el play-in de la NBA y el play-in de la Liga MX?
Pues mira, el play-in de la... son deportes diferentes. Aquí tú no puedes jugar a 2 de 3 partidos de fútbol, no se juega así. Pero el play-in a mí me gusta porque te digo, el que está adelante tiene más ventajas. Para empezar, 5 y 6, el que gana está adentro. Y el 6 que perdió va a enfrentar al 7 o al 8, pero a ver, si yo pierdo el primero, tengo derecho al segundo. Entonces, siempre hay una ventaja para el que va adelante. Se me hace como muy justo el play-in de la NBA. Creo que es el lado correcto. No domino el del fútbol, no quiero meter ese tema a la charla, pero Tocayo, con la NBA no necesitamos más.
O sea, con mis tweets es más que suficiente para la Liga MX.
Pues es que Tocayo, la neta. Luego hay unos 0-0 que tú sí pagarías para ver algo que nunca anota nadie. Y yo digo, Dios santo, que anote a alguien.
Y ya para cerrar dos cositas más, Tocayo. El tema de lo que realmente puede ser atole con el dedo o no, ¿podrá venir una franquicia a México de la NBA?
Bueno, yo creo que no es atole con el dedo, Tocayo. Yo creo que sí podría venir, sinceramente. México tiene la afición. El tema está en si tiene la economía. Porque son 41 juegos, un partido viene y nos enloquece, como ya llegó y nos enloqueció, pero 41, de repente son 3 a la semana, y luego en 15 días otros 3, ese es el tema que yo creo que la NBA está valorando, no sé para cuándo, pero suena y suena fuerte, y el propio comisionado Adam Silver lo ha dicho en voz alta, así que es una alternativa, cuando menos.
Y cerrar con las dos, que son el debate constante y eterno de la Liga, de la NBA, y no solamente un sí, sino también un porqué. ¿Michael Jordan o LeBron James?
No, Michael Jordan. ¿6 de 6? Tú dime cuál es la máxima derrota de Jordan. Es que nunca perdió. Fíjate, Jordan era tan grande que no solo ganó 6 títulos. En ninguno de esos 6 títulos se fue a 7. Ganaba 4-2, 4-1, 4-0, 4-2, 4... Nadie le duró 7 juegos. La única serie que le duró 7 fue Indiana en su última temporada y que la ganó 4-3. Ni siquiera en 7. LeBron James lo admiro mucho, pero por favor, tiene más derrotas que victorias.
Y la mejor franquicia de la NBA, ¿Lakers o Celtics de Boston?
Yo crecí siendo fan de los Celtics. Como yo le voy a los Pats, según yo le iba yo a todo Boston.
De Boston.
Y le iba a los Celtics, pero los Lakers, con el Magic en su momento y hoy con Luka, enloquecen.
Y Kobe.
Y soy de Kobe. Tuve el privilegio de entrevistarlo en español y para mí ese momento me lo voy a llevar toda la vida.
Entonces, la mejor franquicia, los Lakers.
Así, señor.
Tocayo, muchas gracias.
Estoy a tus órdenes. Gracias por tu tiempo.
Más de 200 partidos en la plataforma de Prime.
Así es. Voces diversas, talentos variados.
¿Otra vez con Alex Blanco?
Otra vez con Alex Blanco. Con Álvaro Martín. ¿Cuándo iba a soñar yo que iba a narrar con Álvaro Martín? No te decía, es un tipazo el hombre, el coach Morales, me tocó el domingo. Y Mari Carmen Lara, Fer Aguilera. Estoy feliz.
Equipazo el que gracias. Se terminó armando.
Así, así es, Tocayo.
Y créeme, lo digo, ya viste, me gustó el básquetbol desde muy chavito.
Yo sé, te nota.
Hoy mi hijo lo
nota.
Juega. Todos los martes, de hecho, también ahí en buenos enfrentamientos. Ya dejaron de hacer 8 puntos por juego, ya tienen más de 20 puntos.
¡Qué bueno, ¿no? Qué padre! Entonces, yo también tuve a mis hijas en la primaria. Y entonces, iba a gritarles, ¡bota, bota, tira, tira! Muy emocionante.
Entonces, pues, qué bueno que puede llegar también a partir de la plataforma de Prime tantos y tantos juegos
así
para
es.
El mercado mexicano. Así que
y muchas tenemos gracias. En exclusiva la final de la Emirates Cup. Tenemos en exclusiva para Latinoamérica las finales en junio. Un deleite.
Las Chivas.
Las Chivas.
Y también el Black Friday.
Y ahí viene el Black Friday de NFL, correcto.
Para que se agarren ahí todavía los 70%, 80% de descuento en las pantallas, ¿no es cierto?
Exactamente.
Tocayo, muchas gracias.
Gracias, estoy a tus órdenes, Enrique.
Aquí está la plática con Enrique Garay. Muchas gracias, compañeros.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Copa Libertadores.
¿Qué tal, amigos de La Octava? Un gusto saludarlos, César Cuervo de este lado, para invitarlos este próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 3 de la tarde para la final de la Copa Libertadores entre el Palmeiras y Flamengo, las dos plantillas más caras del fútbol sudamericano, para definir al campeón. Y para definir también quién va a enfrentar a Cruz Azul el próximo 10 de diciembre en la Copa Intercontinental. Platiquemos un poco de los dos entrenadores. De un lado, viene de ser muy criticado el fin de semana Abel Ferreira con el Palmeiras porque suma ya 5 partidos sin conocer la victoria. El conjunto del Verdão, en esos 5 partidos además se le fue la Liga de Brasil, se le fue el Brasileirão. A manos del Flamengo, precisamente. Y del otro lado, Felipe Luis, que es un técnico joven de una nueva camada que se requiere también en el fútbol brasileño, un poco ausente de buenos entrenadores en los últimos años. Ese es el duelo en el banquillo, que en los últimos partidos pues se ha decantado un poco más del lado de Felipe Luis, porque parece indicar que el Flamengo se va a llevar la Liga de Brasil y eso le da también un crédito mayor al exfutbolista del Chelsea, Felipe Luis. Del otro lado, Abel Ferreira, ganador total con Palmeiras, pero muy criticado en las últimas semanas porque se le fue la Liga precisamente. Recuerden, minutos antes de las 3 de la tarde, a través de Radio Red y la Octava Sports, el sábado, Palmeiras contra Flamengo, la final de la Copa Libertadores. Ahí vamos a estar con toda la banda y también con el padrino Juan Carlos Zúñiga narrando para ver quién se corona campeón de la Copa Libertadores y estará enfrentando el próximo 10 de diciembre a Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa Intercontinental en la ciudad de Rayán, en Qatar. Ahí nos escuchamos, 3 de la tarde, Radio Red y la Octava Sport. Saludos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Este jueves se jugará una nueva jornada de la NFL en el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias, una tradición que se lleva a cabo desde 1920 en los emparrillados más famosos del mundo, pero ¿cómo surgió esta costumbre dentro del fútbol americano? El Día de Acción de Gracias nació en 1621 y en 1623 se decretó que se festejaría el 30 de julio de cada año en Estados Unidos. Pero desde 1789, el presidente de este país, George Washington, decretó que se festejaría el cuarto jueves de noviembre de cada año. El registro del primer partido en este día fue en 1876 entre universidades. Aquella tarde, Yale y Princeton iniciaron una tradición y más equipos colegiales como Michigan se unieron a principios del siglo XX. Ante el éxito de los duelos colegiales en esta festividad, la Liga Profesional de Fútbol Americano en Estados Unidos decidió unirse en 1920 con el duelo entre los Bulldogs de Canton y los Pros de Akron. 5 años después, los Bears de Chicago jugaron ante los Cardinals, que también eran de Chicago en ese entonces, y a ese duelo asistieron 36,000 aficionados, que fue un récord de asistencia para ese momento en el Wrigley Field, que era la casa de los Cubs de Chicago, equipo de béisbol de la ciudad. En 1934, después de 14 años ininterrumpidos de esta tradición, los Bears de Chicago enfrentaron a los Lions de Detroit, y aquel fue el primer partido transmitido a nivel nacional en este día, por lo cual se adoptó a estos dos equipos para jugar siempre en esta fecha. La tradición fue interrumpida de 1941 a 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial, pero desde 1945 se ha jugado sin descanso. Los Cowboys de Dallas se hicieron presentes en la fiesta en 1966, cuando su gerente general, Tex Schramm, mandó la solicitud para jugar en este día. Schramm vio esto como una oportunidad para publicitarse, pero la NFL estaba preocupada por la asistencia al estadio, preocupación que desapareció pronto, ya que 80,259 personas se hicieron presentes para el duelo ante los Browns en el Cotton Bowl, y fue un récord de asistencia para la franquicia de la estrella solitaria. Los Cowboys se volvieron una tradición y solo se ausentaron en 1975 y en 1977, pero desde el 78 han estado anualmente junto con los Lions de Detroit, que son los equipos que deben presentarse sin falta cada año en el Jueves de Acción de Gracias. Antes se jugaban solamente 2 partidos en este día, pero desde el 2006 la NFL implementó los partidos del jueves por la noche cada semana de la temporada regular, por lo cual ahora se juegan 3 partidos en el Thanksgiving Day.
Máximo Avance.
Ahí está, amigos de la Octava Sports, la historia de cómo comenzó el Thanksgiving en la NFL, una tradición desde 1920, pero en el fútbol americano desde mucho tiempo antes. Y ahora vamos a hablar sobre lo que va a estar pasando en esta semana en la NFL. Es semana 13, es semana justamente de Thanksgiving, y felicidades a todos en este día, a los que lo celebran en una muy bonita tradición que también es muy significativa en los Estados Unidos, y que para todo el fanatismo de la NFL también es especial. ¿Por qué? Porque nos dan 3 partidos en el último jueves de noviembre. Ya se disputó el primero, también ya con la nueva tradición del Black Friday, que será este viernes mañana entre Bears e Eagles, el tercer partido que se va a estar jugando en el viernes después de Thanksgiving y que lo transmite Amazon Prime. ¿Por qué? Porque quieren hacer valer este día, que es donde más descuentos hay dentro de los Estados Unidos. Entonces te metes a la plataforma de Amazon, ves el partido y de paso te enganchas para poder estar comprando cosas. Pero dentro del terreno de juego, ya vamos a hablar de este primer partido en donde los Lions de Detroit, equipo de tradición, como ya lo escuchábamos, al igual que los Cowboys de Dallas, tuvieron su partido de Thanksgiving y terminaron perdiendo 31-24 ante los Packers de Green Bay, que realmente fueron muy superiores durante todo el encuentro. Empezaron ganando en el primer cuarto con un gol de campo y después se fueron solamente con esa ventaja de 3 puntos al medio tiempo, ya que en el segundo cuarto hubo 14 puntos por parte de los dos bandos. Pero en la segunda mitad se descontrolaron las cosas, tomaron ventaja en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto, aunque no anotaron, con esos 31 puntos fueron suficientes para ganarle a los Lions de Detroit por segunda vez en el año. Recordemos que estos equipos se enfrentan 2 veces por ser un duelo divisional. Se habían enfrentado en la semana 1, los Packers habían ganado. A partir de ahí, muchos los habían puesto como contendientes al Super Bowl y después empezaron a tener resultados bastante decepcionantes. Pero parece que ahora, en el Día de Acción de Gracias, pueden empezar a tomar el rumbo otra vez, porque obtienen su octava victoria, tienen 3 derrotas y un empate. Pero los Lions de Detroit, que aparte son rival divisional, se empiezan a quedar rezagados con récord de 7-5. Todavía a la espera de qué puedan hacer los Bears de Chicago, que terminaron la semana anterior como líderes de la división. Se va a poner muy interesante esta división dentro de la NFL, pero vamos a hablar también sobre lo que sucedió en el encuentro. La verdad es que el ataque terrestre de los Packers de Green Bay lució bien al mando de Josh Jacobs, que terminó con 83 yardas en 17 acarreos, y aunque no anota touchdown, se lo hace muy bien Jordan Love lanzando 4 pases de anotación. 2 con Wicks, que hoy fue el hombre más buscado. En 7 targets recibió el balón 6 ocasiones, 94 yardas y 2 touchdowns. También conectó con Christian Watson y también con Romeo Doubs, un hombre que solamente tuvo 4 recepciones, pero una de estas terminó siendo touchdown y acumuló 20 yardas. Muy bien la ofensiva por parte de los Packers de Green Bay. En la defensiva tuvieron un poco más de complicaciones, permitiendo sus 24 puntos, pero aún así no les hicieron daño para poder sacar el encuentro. Jordan Love no fue capturado ni una sola ocasión. Te habla también del buen trabajo que está haciendo la línea ofensiva de los Packers de Green Bay. Y también eso va compaginado con el ataque terrestre, los espacios que le pueden abrir a su corredor, y más si es alguien hábil como Josh Jacobs. No pasó lo mismo para los Lions de Detroit. 3 capturas obtiene Jared Goff, no fue interceptado, lanza 2 pases de anotación, pero el ataque terrestre, fuera de un acarreo que tuvo David Montgomery en individual, es decir, él recibió el snap, él se metió a la zona de anotación, no pasó ese ovoide por Jared Goff. Fuera de ese ataque, nada más acumuló 32 yardas, David Montgomery, 68 en 20 acarreos, Jahmyr Gibbs, que no pudo anotar, que se le complicó, que empezó a perder yardas hacia el final del partido. Su acarreo más largo termina siendo de 18, el más largo de Montgomery de 14 yardas, Jared Goff termina con un acarreo de 24 yardas, pero es más largo que cualquiera de los que tuvieron los dos corredores. Jameson Williams fue la mejor pieza tal vez hoy de los Lions de Detroit, y esto se debe a que Amon-Ra St. Brown, después de un target, salió del partido, no pudo regresar, y como no estaba tampoco su ala cerrada Sam Laporta, tuvieron que confiar en el número 1 de los Lions de Detroit. Así que interesante cómo comenzó Thanksgiving Day. También Chiefs Cowboys jugarán, Bengals Ravens jugarán, y después el Black Friday y la actividad del domingo. Por lo pronto, así las cosas. El norte de la Nacional se va a poner bueno a partir de lo que hagan los Bears este viernes. Llegamos al final del show de la Octava Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo y en la producción, Cristian Moya. En los controles estuvo Ángel Hernández, el ángel del gol. Yo soy Poncho Galindo. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.